Buenas noches. Bueno, bienvenidos a una discusión y una aventura que tienen que ver con un mundo de movimiento, de lenguaje, de performatividad, de cuestiones que tienen que ver con la evolución y con nuevas circunstancias que se nos plantean. Pero en particular vamos a combinar el juego primero partiendo del lenguaje. Estamos merced a las industrias culturales, merced a la sobrecarga comunicacional de la cultura contemporánea. Estamos en un juego de lenguajes y el vínculo que tiene nuestro mundo, nuestras aspiraciones con el lenguaje, va definiendo también cómo se perfila esa tensión que desde siempre existe entre el lenguaje y lo real. Aquí hace un tiempo empezamos a trabajar la idea de la performatividad inspirada en el concepto de performatividad aplicado al lenguaje. En algún punto, cuando empezamos a trabajar esta idea de performatividad cultural, empezamos con la idea de que la evolución ya plantea un rango performativo. Es decir, la evolución es un lenguaje dramático. La evolución es un lenguaje en donde no da lo mismo ir para un lado o para otro. La evolución aplicado a escala colectiva, a escala masiva e histórica, es un concepto que implica dramatismo, que implica criticidad, que implica éxito y fracaso, que implica performance. Ahora, una de las particularidades que nos empuja a estudiar lo performativo aplicado a la cultura individual tiene que ver con el hecho de que en realidad esta es la primera vez en términos históricos que la evolución como concepto puede ser aplicado al individuo. No solo puede, debe ser aplicado al individuo. Es decir, los individuos evolucionan o pugnan o ansían evolucionar al mismo ritmo que evoluciona la humanidad toda. Entonces, ahí se genera un quiebre y se abre una oportunidad performativa sin precedentes. Porque antes, todo lo que era el derrotero vital no estaba asignado por la ansia evolutiva o la posibilidad evolutiva. Las personas no es que evolucionaban, las personas eventualmente cambiaban, ¿no es cierto? Tenían un circuito limitado de cambio, pero que no alteraba drásticamente su hoja de vida, o su guión de vida, como hablábamos hace un par de jueves acá. Ahora, hay tal tensión evolutiva a escala individual, ¿no es cierto? Por los tiempos que corren, la evolución ya es un partido que se juega en el lenguaje individual. Nosotros nos vemos interpelados de la misma forma que se vio interpelada la humanidad a lo largo de toda su historia. Tenemos opciones, tenemos partes que pugnan por sobrevivir en el yo del mañana. Y es una lucha evolutiva. Y como tal, es una lucha performativa. Y ahí está el primer aspecto que en su momento, en el año 2016, se planteó con respecto a por qué la cultura individual estaba sometida a la posibilidad de la performatividad y por qué eso era tan importante. Ahora, al mismo tiempo, fíjense qué curioso, que al mismo tiempo que la historia de la humanidad llega a un lugar en donde se abre la posibilidad performativa para el individuo, que es una posibilidad, pero como contracara es casi un imperativo, ¿no es cierto? O una intimación de la evolución. La evolución le dice al individuo, mirá, vas a tener que empezar a jugar al ritmo de lo evolucionario. Podés contar con determinadas posibilidades, es verdad que antes no podías contar. Entre ellos, la posibilidad de la performatividad. Ahora, fíjense qué interesante que al mismo tiempo el lenguaje, que es lo que origina en principio el concepto de performatividad en la década del 60, empieza a convertirse, al mismo tiempo que surge esta interpelación evolutiva para el individuo, el lenguaje empieza a tratar de trabajar en un doble eje. Por un lado, se genera el concepto de que todo acto del lenguaje es performativo, ¿no es cierto?, citando a Austin, que es una especie de tranquilidad, de certeza de grado de realidad. Es decir, si vos decís que todo acto del lenguaje es performativo, estás diciendo que todo acto del lenguaje es real. Es decir, estás expidiendo un certificado de realidad a los actos del lenguaje. O casualidad, fíjense que un par de décadas después se emplazaban las industrias culturales. ¿Esto qué quiere decir? La industria está asociada clásicamente a la elaboración, a un estándar de realidad, algo material, ¿eh? Que una industria, el sinónimo, la referencia simbólica de una industria es una fábrica, ¿eh?, que genera algo tangible, algo real. Es interesante que las industrias culturales fomentan la noción de que vos tenés acceso a manufacturar algo tan real como una pieza en 3D a través de la elaboración cultural en sí misma. Por supuesto, el advenimiento de las industrias culturales, que viene a mediar en esta interpelación performativa. Por un lado, el individuo tiene la posibilidad o el desafío de entrar en un lenguaje performativo en sí mismo, es decir, de pulsar en una situación, en una contingencia que no esté provista, que no esté segura, que no esté resuelta. Es decir, ¿qué es la performatividad? La performatividad es la duda, es la puja, es la tensión, es la libertad. Es decir, para que haya libertad, tiene que haber performatividad, es decir, incertidumbre del resultado. No da lo mismo ganar que perder. No está todo provisto, cerrado y seguro. Ahora, fíjense qué interesante que a partir de esto nosotros tenemos una industria que plantea un estándar universal de realidad, ¿no es cierto? El lenguaje de las industrias culturales y la aseveración de Austin de que todo acto del lenguaje es performativo parecería ser un tranquilizador, porque a su vez la industria cultural se presenta casi como el punto culminante de la democracia, ¿no es cierto?, de la democracia occidental. Es decir, la industria cultural como un proceso de inclusión de una cantidad arbitraria de individuos humanos al proceso de reafirmación simbólica continua. Una cultura necesita obreros culturales para manufacturar las piezas de las que está hecha el entramado de su gestión colectiva, de la cultura central. En algún punto, la industria cultural es el sueño megalómano de la cultura central. Es decir, es el sueño grandioso, ¿no es cierto? En algún punto, fíjense también que es el corolario del siglo XX. El siglo XX se regala a su propia idiosincrasia, se regala la fastuosidad del universal de la industria cultural. Y por supuesto que el siglo XXI, muy coherente con esto, nada más lejos de romper con este orden, que por supuesto con la nueva generación de herramientas de lo virtual y lo digital, es una consagración y una continuación muy afirmativa, ¿no es cierto?, del concepto de industria cultural. Casi uno podría pensar que es una generalización. La industria cultural del siglo XXI es a su vez el sueño de la industria cultural del siglo XX. No podría haber pedido una mejor continuidad que lo que tenemos hoy, merced a toda la esfera supermediada de las redes sociales, por ejemplo. Entonces, ¿dónde queda parada la ansia performativa, digamos? ¿Dónde queda la performatividad expuesta en lo que sería una filosofía del posthumanismo, una filosofía de la independencia? Porque la independencia necesita la performatividad. La necesita en el sentido de desgarantizar el estatus de lo real. Es decir, el posthumanista no quiere que le expidan un estatus de realidad garantizado. No quiere que le aseguren las cosas, porque sabe que ahí hay indefectiblemente una pérdida de libertad. Es decir, cuando hay algo asegurado, cuando hay algo certero y provisto por un centro, hay una, no una quizás una falta de libertad, pero sí un techo para la libertad. Ustedes fíjense, hablando de la libertad, que históricamente la lucha por la libertad fue en sí algo performativo. Era algo dramático, era algo que podías hacer bien o mal, era algo que tenía un gran impacto en cómo iba a resultar tu vida. El tema es que no queda claro el punto culminante de lograr la libertad, es decir, con el establecimiento universal de la libertad del siglo XXI, con la instauración de la plétora en libertad. La plétora en libertad es también una abolición de lo performativo, ¿no es cierto? Y fíjense qué interesante que se vuelven a mezclar las dos cosas. Por un lado, la industria cultural, a través de la manufactura simbólica sin fin, es la abolición de lo performativo, porque es la banalización de lo performativo, ¿no es cierto? Ya desde la década del 60, si te dicen que todo acto de la palabra es performativo, o sea, real, quiere decir que no hay pliegues, no hay matices en la tensión por lo real. Y lo real no puede estar garantizado. Y sobre todo una visión estructural que nos dice que lo real es un territorio de fracturas, es un territorio performativo, es un territorio en donde una realidad se come a la otra. Es todo lo contrario a lo que quieren plantear de que esta especie de mediosfera universal en donde cada símbolo, por más irrisorio que sea, ya tiene acceso a la performatividad. Miren qué loco, qué paradójico y qué perverso en algún punto, ¿no? Porque nosotros necesitamos tomar muy en serio lo real. Para nosotros lo real no es un certificado democrático que se expide libremente. Para nosotros lo real, para el posthumano lo real, tiene que ser un logro contingente, producto de su lucha evolutiva. Es decir, no, todo estatus de realidad sobreasignado y dado por sentado es una realidad en tinieblas, es una realidad dudosa, que tenemos que ver cómo talla eso en la realidad que hay por la cual hay que luchar. En este sentido, retomando la idea de lo estructural, la guía filosófica de lo estructural, el ansia es una especie de sentimiento que tiene una raíz que está al límite entre algo negativo y algo positivo. Está al límite entre las connotaciones negativas de la angustia, de algo que de hecho viene la raíz de algo que estrecha, ¿no es cierto? De algo que te oprime, y la posibilidad de generar una acepción positiva, porque ansiedad y ansia son dos conceptos diferentes. El ansia en realidad es una afirmación, es un canal que se vincula con el deseo. Y en ese sentido, el concepto de ansia performativa nos permite pensar que a la performatividad hay que llegar bien parado, hay que llegar deseoso, ¿no es cierto? No podemos llegar, no podemos entrar por la puerta chica a la performatividad, como forzados, como desterrados del paraíso de la plétora. Uy, tenemos que performar porque se pone en duda nuestro estatus de realidad. No, el espíritu de la independencia, el posthumanismo crítico para con la performatividad tiene que ser de ansia. Tiene que haber un hambre de poder demostrar que no necesitamos de los certificados universales industrialmente expedidos, que no los deseamos, porque sabemos que eso conspira contra nuestra sustentabilidad, contra nuestra organicidad. Nosotros queremos ganarnos nuestro propio estatus de realidad. Nosotros queremos ser estructurales porque queremos que lo reales que podamos llegar a ser sea por mérito propio, sea porque luchamos justamente en esa aventura performativa, luchamos y ejercemos la libertad. Ejercemos una libertad de la única manera que es digna de ejercer, que es cuando la libertad y la realidad también están en riesgo, cuando no están dadas por sentado, cuando no son fáciles, que uno aprieta el botón y viene un pack de libertad. La libertad, la independencia, la independencia es la continuidad performativa de la libertad. Toma el guante de la lucha por la libertad y entiende que hay que expandir la frontera más allá de la libertad. En ese sentido, el ansia performativa es una combinación de conceptos que los invito a considerar esta noche como un reaseguro de que tenemos que entrar, tenemos que ser estructurales para poder entrar en el juego de la evolución. La evolución nunca dejó de ser performativa. Y nosotros, si queremos ser coherentes con una época de interpelación evolutiva para nuestras propias vidas, tenemos que ser performativos también. Me llamo Carlos Lavagnino y una vez...